Combativas, el podcast del deporte femenino de Vizcaya en Radio Popular. Con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Combativas, el podcast del deporte femenino de Radio Popular, que tienen siempre a su disposición en nuestra página web, radiopopular.com. Aquí abordamos los principales retos a los que se enfrentan las deportistas por el mero hecho de ser mujer, y hoy nos visita Arantxa Gallastegui, colegiada vizcaína de la Liga F. Kaixo Arantxa, ongi etorri. Tienes 26 años, arbitras en la élite del fútbol femenino. Creo que hay dos vizcaínas en esta división, tú eres una de ellas. ¿Qué se siente al haber llegado tan arriba, tan alto, con tan pocos años como tienes tú?
Sí, bueno, la verdad es que es un orgullo, ¿no?, el poder representar, ¿no?, pues a Vizcaya en este caso, en alta competición. Y bueno, es que la verdad que soy joven, las cosas como son. De hecho, debuté siendo la más joven de toda la plantilla. A día de hoy sigo siendo la más joven de toda la plantilla, con 27 años. Pero bueno, lo importante es que en el campo que no se note.
27 en diciembre haces.
Eso. Bueno, sí, claro, con 27, pero ya te suman el año.
Ya, sí,
pero
sí.
Bueno, sí.
Está 26 contado.
Añitos, eso sí, por desgracia ya se va sumando todo.
Me interesa mucho la historia de los árbitros y de las árbitras, cómo se meten en este mundillo, ¿no? Porque lo normal es querer ser jugadora. ¿Cómo llega una a pitar?
Yo empecé siendo jugadora. Yo empecé a jugar a fútbol con 7 añitos en Galdakao. Antes había jugado en el patio del colegio, como quien dice. Luego me metí en un club con 7 años, aguanté hasta los 18, creo. Pero hubo una época cuando jugaba en el Bizkerre, en Getxo.
Sí, que sí, sí. Estuve... una referencia para
eso,
el fútbol
sí.
Femenino.
Sí, sí, tal cual. Y de hecho, las dos árbitras vizcaínas hemos salido de ahí. Estuvimos juntas jugando en el Bizkerre. Y un día pues decidimos probar el fútbol desde la perspectiva, ¿no? Y nos apuntamos las dos. Y a día de hoy las dos estamos en primera división.
Llegaste a la Arratia en segunda división,
también,
¿no?
Sí. Sí,
y
eso es.
Ahí ya es cerca de la élite, ahí ya se nota ese paso, ¿no?
En esa época sí que era la segunda división. Claro, a día de hoy este aquí creo que es como un tercera ref.
Ya.
Ahora ya como todo ha cambiado también,
sí,
como
sí, sí.
Claro, no es lo mismo el número de equipos que había antes al número de equipos que había ahora. Entonces, claro, han cambiado mucho.
Jugadora y también probaste de entrenadora, picoteaste un poco de todo,
sí,
¿no? ¿Qué tal esa experiencia?
Bien, sí que es muy diferente, porque claro, fue un año un poco caótico porque estuve entrenando, jugando y arbitrando, entonces claro, el fin de semana no tenía vida, mi vida era fútbol, fútbol y fútbol, entonces bueno, pues puedo decir, ¿no?, que conozco el fútbol desde los tres ámbitos, ¿no?, como quien dice, y bueno, duro, pero bien, bien, la verdad.
Pero eso te tiene que ayudar, ¿no?, a la hora de arbitrar, el saber cómo piensa una jugadora, cómo piensa una entrenadora.
Sí, sí, bueno, yo sobre todo me foco más en cómo puede pensar una jugadora, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que ante todo hay que entenderles también a ellas, que muchas veces nosotros nos podemos confundir y que ellas también tienen igual esa frustración, ¿no?, de decir, joder, yo he visto clara esta acción, ¿tú por qué no la has visto? Y es que hasta que no te pones en el centro del campo con un silbato no te das cuenta de que realmente no lo has visto como ellas lo ven. Entonces...
Y está claro que a veces cuando ves la reacción de una jugadora te das cuenta, es decir, si reacciona de esta manera es que no lo he visto bien. Pero si no lo has visto, no lo puedes pitar.
Eso es. Sí, a ver, sí que es cierto que pues para un saque de banda o algo, ¿no?, que no es tan trascendental en un partido, muchas veces nos damos 2-3 segunditos y, pues mítico, si una jugadora se va, quiere decir que ya le ha tocado la última. Pero cuando vas superando categoría a categoría, está esa picaresca, ¿no?,
sí,
también. Entonces,
sí.
Claro, de repente nadie la ha tocado. Entonces sí que es cierto, pues bueno, a veces las reacciones te cuentan y otras veces ya no. Pero bueno, sí que los hemos tenido un poquito en cuenta también.
¿Y cuándo es el momento en el que te pica el gusanillo ese del arbitraje de decir, no, yo me enfoco en esto?
Bueno, llega un punto, ¿no?, que para seguir ascendiendo de categorías tienes que tener como, digamos, una exclusividad, ¿no?, y decir, solamente voy a tener licencia de árbitra.
¿Con qué edad, más o menos?
Joder, es que no es por edad, aquí eso depende de cada territorial. Aquí en Vizcaya creo que era para subir de primera regional a preferente.
Sí, pero ¿tú qué años tenías, más o menos?
Yo tendría 19 años. 19. Una cosita así, sí, sí.
Conozco el caso de árbitros, ¿no? De que empiezan por el dinero, que te pagan un dinerillo para tener para tus gastos el fin de semana, que se meten un poco por eso, pero luego van conociendo el mundo del arbitraje y les va picando ese gusanillo, ¿no? Oye, es una forma también de llamar a la vocación.
No, sí, sí, a ver, está claro que al final es como un hobby remunerado, entonces hay gente que, de hecho, a día de hoy igual lleva 20 años, bueno, 20 igual no, pero 10 años arbitrando y no quieren ascender de categoría porque lo que quieren es pues pitar sus dos partidos de niños, ganarse un extra, como quien dice, y ya está. Entonces es completamente lícito. Pero sí que es cierto que normalmente cuando vas, si realmente te gusta este mundillo, cuando vas viendo que hay más hacia arriba, o sea, tanto, bueno, más dinero o incluso partidos con más cositas, si realmente te pica el gusanillo, te quedas quedando.
¿Y qué es lo que te atrae de ese mundo del arbitraje? Porque normalmente, mal hecho, pero puede estar mal visto, ¿no? Porque al final a las jugadoras, cada jugadora tiene su gente detrás, pero a las colegiadas no les apoya prácticamente nadie, salvo su familia. ¿Qué te pica el, no sé, el que yo soy la jefa, yo soy la que mando ahí? ¿Qué es lo que os llama la atención?
Ya, es que es, no, o sea, no te podría decir algo, ¿no? Sí que es cierto que es lo que tú dices, ¿no? Que es un poco raro. De hecho, cuando le dije en mi casa, quiero ser árbitra, dije, bueno, a ver, pero ¿a dónde te estás metiendo, no?
Es lo,
pero
de, mamá, quiero ser artista, pues aquí quiero, sí, ser árbitra,
eso,
¿no?
Es. Sí, o sea, sí que es cierto que chocó, y más cuando estaba jugando y tal, pero no sé, a mí personalmente me gusta. O sea, es como intentar hacer justicia, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues también es verdad que a nivel personal, a nivel interior, te fortalece un montón, porque al final es lo que tú dices, las jugadoras tienen su afición, el entrenador puede tener su apoyo, pero es que las árbitras, nuestra familia, amigos cercanos, y depende de qué equipos jueguen, y nuestros compañeros.
El problema es que seguramente la sociedad todavía no ve a las colegiadas como deportistas, ¿no? Sois deportistas.
Es que no estamos reconocidos como deportistas, creo que estamos como jueces deportivos. Pero claro, nuestra preparación física es igual que la de una futbolista. O sea, yo entreno 6 días a la semana, igual que ellas, pero no se nos reconoce como tal.
Y me imagino que eso enfada.
Bueno, no enfada, porque a mí, si me preguntas, yo soy deportista.
Claro.
O sea, aunque oficialmente no esté reconocida como tal, yo me tomo la vida, o sea, cuido mi alimentación, descanso, entreno. Yo soy como una deportista más. Aunque
¿Cómo,
no
¿cómo es un día a día normal de Arancha?
Un día normal.
Que no pites, un día que no pites, que te tengas que preparar un poco, como,
bueno,
como
pues,
sueles hacer.
A ver, por ejemplo, pues igual más previo a un partido, ¿no? Como quien dice, pues si ya sé qué partido tengo que pitar el fin de semana, pues por ejemplo, si tengo el partido el sábado, el jueves, igual, pues me levanto, desayuno, voy a entrenar, voy a cama, o sea, a casa, recojo la casa entera, porque ya vivo sola, ya hay más cosas también que hacer. Y luego a la tarde sí que intento, pues, verme partidos de los dos equipos a los que voy a arbitrar, como para estudiarles un poquito también.
Ya.
Entonces, durante la semana previa al partido estamos, pues, viendo los partidos anteriores, analizando un poquito, viendo en función de mis carencias también, ¿no? Pues cómo puedo con el equipo ayudarme a fortalecer ese tipo de carencias para que el partido salga mejor. Y cositas así. O sea, trabajamos mucho el partido también.
Entrenamiento, correr, gimnasio, de todo un poco.
Depende de la semana, eso ya, es. Pues ya. Suelo hacer 3 días de cardio, por ejemplo, y 2 días de gimnasio, o un día más de recuperación si tengo un partido. Igual un día voy más a andar para activar o para recuperar, pues depende.
¿Y siempre pitas con el mismo equipo?
No. Por desgracia todavía no tenemos plantilla tan amplia como para poder hacer escuadras, como quien dice, entonces vamos variando. Sí que es cierto que nos hicieron hacer una lista a principio de temporada, entonces siempre entendemos a alguien de esa lista, que es como alguien más de confianza, como quien dice, o que ya nos conocemos, para que sea más fácil el trabajo.
Es que es muy importante, ¿no? Ese conocimiento, esa relación, esa complicidad con asistentes para que todo salga bien.
Sí, a ver, sí que es cierto que al final vamos todas a una. Al final, si algo sale mal en mi partido, a ellas también les puede repercutir, y al revés, ¿no? Pero yo siempre cuento, yo tengo aquí una compañera que llevo con ella arbitrando, ella es asistente, pues toda mi vida, y alguna vez en primera división nos han fallado los pinganillos, y solamente con mirarnos ya sabíamos lo que había. Entonces, ese tipo de complicidad quizás con una compañera que sea de Cataluña o de Galicia, pues no la tengo porque no he coincidido tanto con ellas. Entonces eso sí que se nota al final.
¿En qué categoría empezaste a pitar?
Fútbol base.
Fútbol base.
Como todos, bueno, empezamos con escolares y luego fui pues fútbol base, regional, hasta llegar a tercera y paralelo más o menos en el femenino.
Y en esos inicios, ¿qué tal? El ir creciendo, te iban valorando más, me imagino.
Sí, a ver, sí que es cierto que en esos inicios es que estábamos 17 chicas.
Ya.
Es que éramos muy poquitas. Entonces tú entrabas al campo y la novedad era, ¡ah, me pita una chica! Entonces yo creo que era muy diferente porque incluso la gente en el público estaba como sorprendida, incluso los propios jugadores. No sabían ni cómo dirigirte a ti ni nada. Y es como, a ver, tranquilidad, o sea, normalidad, pero era muy, muy raro. Y lo de ir valorando, pues bueno, sí que es cierto que ya llevo experiencia, entonces ya poco a poco con los años, pues igual que a un hombre, ¿no? Pues según vas subiendo, según vas adquiriendo más experiencia, las cosas también se ven muy, muy diferentes.
A los árbitros, por desgracia, se les sigue insultando en todas las categorías. ¿A vosotras también os pasa? ¿Más? ¿Menos?
Yo creo que también, pero con más miedo. O sea, miden más las palabras, porque claro, el tema de insultos machistas sí que está mucho más castigado. Entonces, en ese tipo de sentidos sí que nos insultan, obviamente. Pero yo creo que los insultos son más suaves por ese miedo a esa repercusión extra que pueda tener.
¿Te ha tocado sufrir insultos machistas?
Una vez, y literalmente paré el partido, mandé identificarle y expulsarle del campo. Porque eran unos cadetes, eran niños al final de 14, 16 años, y es que fue muy descarado. O sea, me mandó a fregar, literal. Y había silencio.
Se escuchó
claro. Y encima estaba él solo en la grada. Entonces dije, lo siento mucho, pero no. Y de hecho, he de decir que las madres que estaban en el campo le estuvieron pitando. Una vez que ya fue expulsado en ese camino de la grada hacia la puerta, desde el público se le estuvo pitando. O sea, que fue, por suerte, una única persona la que lo hizo.
¿Hay un protocolo para estas cosas?
Sí, eso sí. La federación sacó hace 2 años, creo, el protocolo, que es básicamente el primer insulto, paras el partido, vas a donde el delegado de campo, avisas que lo haga público, y en el segundo puedes decidir si suspender definitivamente el partido o incluso temporalmente, si no es tan tan grave.
¿Con los jugadores algún problema?
No, la verdad es que no. Yo creo que siempre lo hemos comentado, ¿no?, que es curioso que nos protestan más las chicas que los chicos. Y a los árbitros hombres les protestan más los chicos que las chicas.
Sí.
No sé por qué, pero es que es verídico, porque siempre lo hablamos y es que es así. O sea, no sabemos por qué, pero sí.
Bueno, pues es importante también, ¿no?, que se vayan dando esos pasos y que solo te haya pasado una vez en la carrera y que hayas podido, que sea desde fuera encima, que no sea nadie de jugadores ni de entrenadores, que todo el mundo lo tenga ya concienciado, ¿no?, que eso es así, que hay que darle absoluta carta de naturalidad, ¿no?
Sí, a ver, sí que creo que hay mucho trabajo porque no hay insultos machistas, pero hay insultos. Entonces yo no concibo la idea de ir a un partido de fútbol a insultar a nadie. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que erradicar no los insultos machistas, sino los insultos en general. O sea, venimos todos a disfrutar, estamos ahí porque queremos, pues no vamos a fastidiar en la mañana o la tarde a una persona, ¿no?, con un insulto.
Claro, es que ahora se ha puesto el foco en los insultos racistas, machistas, pero es verdad que habría que acabar con todos, ¿no? Que la gente vaya al campo a animar, que si entienden que un árbitro o una colegiada se equivoca, pues que silben como silban a los jugadores, bueno,
está.
Es comprensible, pero ya está, ¿no? No hay que pasar de ahí.
Sí, pero bueno, al final yo creo que cada uno mira por lo suyo. Yo creo que la gente cree que cuando nos confundimos queriendo. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que nosotros nos confundimos y ante un error los más perjudicados somos nosotros mismos, que también nos estamos jugando un descenso a final de temporada. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que tú dices, hay que erradicar cualquier tipo de insulto en el campo y que la gente se dedique a ir, a animar a su equipo y a disfrutar del partido.
Decías que te protestaban más las mujeres. Entonces, ¿no es más sencillo pitar a mujeres que a chicos?
Es diferente. O sea, al final es diferencia en cuanto a fuerza, en cuanto a carácter, en cuanto a muchas cosas. Entonces, pues, también cuando pitamos chicas o cuando pitamos chicos tenemos que hacer un poco ese cambio de chip, ¿no? De decir, vale, aquí las cosas son diferentes, pero sí que es cierto que el fútbol es fútbol. O sea, no. A mí personalmente me da mucha rabia el decir fútbol femenino y fútbol. Es que si matizamos, matizamos ambas. Fútbol masculino y fútbol femenino, o no matizamos ninguna. Porque es fútbol igualmente.
Como árbitra, ¿cómo eres en el césped? ¿Te gusta dialogar, mantener las distancias, rápida con las tarjetas?
La verdad es que peco de hablar demasiado.
Sí.
Sí, de hecho más de una vez los informales me han dicho que hablo mucho, que doy muchas explicaciones, pero sí que es cierto que al final es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el jugador ve las cosas de una forma, yo la veo de otra, entonces a mí me gusta que ellos entiendan lo que he visto yo. Obviamente no van a estar de acuerdo, pues igual no. Pero no es lo mismo mira, te estoy pitando esto porque sí, ya está, oh, mira, te estoy pitando esto porque yo he visto tal, tal y tal.
Sí.
Y luego también soy una persona que no me cuesta asumir errores. O sea, yo cuando pito algo digo, oye, que puede no haber sido así, pero yo es lo que he visto. Entonces, yo creo que al final es un poco humanizar la figura del árbitro, ¿no? Es decir, tú te puedes equivocar en un pase, en un control, yo me puedo equivocar en un saque de banda.
Yo creo que la gente agradece las explicaciones, ¿no? Recuerdo el caso con Richie, con De Burgos Bengoechea, en el Getafe. No me acuerdo contra quién era, sí, el partido del Getafe, que era una jugada especial y la explicó. Y luego, pues incluso desde dentro, ¿no? Desde los colegiados, pues no voy a decir que le abroncaron, pero sí le recomendaron que pues tenía que seguir un protocolo, que no se puede hacer eso, en teoría, ¿no? De explicar tanto, de parar, pero yo creo que la gente lo agradece y de hecho salieron los dos entrenadores muy tranquilos con una jugada muy polémica.
Sí, a ver, yo creo que en ese caso Richie hizo bien, aunque sí que es cierto que no podemos parar a explicar todas las jugadas, claro, que peritamos durante el partido, pero es lo que tú dices, fue una jugada especial. Entonces, muchas veces ese tipo igual dices, mira, estoy haciendo mal, entre comillas, pero creo que me va a ayudar realmente. Pero claro, es lo que, o sea, no podemos parar a peritar todo porque muchas cosas que pasan también es por desconocimiento del propio reglamento. Entonces, claro, si tengo que ponerme en el minuto 80 de partido a un equipo de primera división a explicar reglamento, pues no funcionan así las cosas.
No, no, ya tienen que ir aprendidas de casa.
Eso es, debería de.
O sea, que eres de la escuela de Mateu Laoz, de hablar mucho en el campo.
A ver, sí, pero no. O sea, yo hablo, pero hablo, pues eso, dando explicaciones, tal y cual, y ya está.
No,
o
preguntas
sea,
para la familia, como hacía, no, Mateo, y estas cosas.
¿No? No, porque creo que al final, si quiero preguntarte por la familia, pues cuando termine el partido, o si nos cruzamos por el túnel de vestuarios, te lo puedo preguntar. Pero creo que en el campo sí que es cierto que hay que mantener esa confianza con las jugadoras. Oye, mira, yo estoy aquí para ayudar o para dirigir el partido, pero no hay que sobrepasar unos límites. Yo creo, ¿eh? Es mi opinión. Luego cada una pues hará lo que esto.
También me supongo que la tranquilidad es clave, ¿no? El que te vean serena, segura de tus decisiones, aunque te puedas equivocar. Transmitir, pues lo mismo que los jugadores, a un portero, a su equipo, tú tienes que transmitir esa tranquilidad, ¿no? Para que no te agobien.
Sí, a ver, nosotros siempre decimos, ¿no? Sobre todo al principio había un ejemplo que es, tú imagínate que estás en un mar con tiburones. Como te vean dudando en una sola decisión, van a estar todo el partido detrás de ti para seguir haciéndote dudar. Entonces, si nos equivocamos, pues mira, nos equivocamos, vamos para adelante con el error y ya está. Pero sí que es cierto que ese transmitir seguridad es muy clave para que los jugadores y las jugadoras no se intenten aprovechar de esa duda, quizás, ¿no?, que puedas tener en ese momento.
¿Cuántos partidos sueles pitar al mes?
Ahora menos. Ahora hacemos 4, o sea, uno al fin de semana. Pero cuando empecé fácilmente un fin de semana, podías hacer 3-4 partidos.
O sea, ahora hacéis uno...
uno al fin de semana.
Uno cada fin de semana.
Eso es.
¿Y siempre de Liga F o de otras categorías?
No, también tenemos de, bueno, yo en este caso, tercera división. La tercera ref.
La tercera
que
ref.
Se llama ahora, eso es. De hecho, hoy tengo tercera ref.
Porque está claro que hablamos de hombres y de mujeres en el fútbol. Lo he hablado con muchas jugadoras del Athletic, ¿no? La diferencia, pues que vamos a decir, de salarios, también en el arbitraje, porque creo que en Liga F se cobran 1.600 y pico por partido, por lo menos datos que,
sí, bueno,
que he leído yo, por lo menos que se había llegado a ese acuerdo, no sé si luego es verdad o no, no, por lo que me dices, no, pues no. Fíjate, si ni tan siquiera llega a eso, digo porque en chicos, en la máxima categoría, cobran 12.500 al mes, piten o no, más luego 4.000 euros por partido pitado, que estamos hablando de una gran diferencia también, ¿no? De cuando hablamos de equiparar en todo el fútbol masculino y el fútbol femenino, pues ahí también os sentís perjudicadas, entiendo.
Bueno, no es perjudicado, es lo que tú dices, ¿no? Pues los jugadores ganan X, los árbitros ganan algo parecido, las jugadoras ganan X, nosotros también. O sea, vamos un poco como en el mismo saco, ¿no? Lo que pueden llegar a ganar una jugadora y nosotras tiene que estar más o menos en la misma balanza. Pero sí, ya te digo, todo lo que veas en las noticias de nuestro salario no le hagas mucho caso.
No.
Porque entonces también cuando estuvimos con lo del tema del contrato y tal, íbamos leyendo noticias y bueno, se dijo muchas cosas, no sabemos con qué fin, pero se dijeron muchísimas cosas que no era para nada la realidad.
Pues mira, ahí queda el matiz que es lo que se habló, pero que no es lo que cobráis.
Eso es.
Vale,
ni pues es lo que estábamos pidiendo ni nada, porque se decía que pedíamos también unas barbaridades y eso es una mentira.
Ya.
Pero bueno.
¿Qué te parece el VAR? ¿Te gustaría?
A mí sí. A mí me parece una herramienta que es primordial porque es, al final somos humanos, nos confundimos, hay acciones que incluso con el VAR tienes que necesitar 5 cámaras para verlo, pues imagínate en directo con 2 ojos, o sea, es que es muy muy complicado. Y de hecho nosotros ya estamos pues en lo de la Supercopa, por ejemplo, hubo VAR y se tuvo que intervenir porque hubo errores, pues se interviene, se corrigen los errores y ya está.
En el fútbol de la Liga F, solo pitáis mujeres, se decidió así. Hubo cierta polémica, ahora ya está naturalizado, pero el primer año, yo recuerdo hablando con jugadoras del Atlético, con entrenadores, que decían, hombre, es que a lo mejor quizás se ha dado ese paso demasiado pronto, quizá no había tantas mujeres preparadas para dar ese salto, pero fue una decisión, una discriminación positiva, ¿no? Porque como siempre las mujeres son las que normalmente están en un segundo plano, se les quería dar esa oportunidad, ese paso, y digamos que conscientemente, sabiendo que a lo mejor faltaban mujeres con esa experiencia para llegar a la élite, al final es un movimiento para buscar esa igualdad, ¿no? No sé cómo lo has viste tú aquello.
Sí, a ver, sí que es cierto que quizás fue todo un poco de 0 a 100, ¿no? Porque fue de repente a no haber casi chicas a verlas, pero es que esas chicas ya estaban. O sea, lo que se hizo fue dar como visibilidad. O sea, nosotras ya estábamos en nuestros comités arbitrando. O sea, no fue de repente, venga, un casting árbitras. Y aparecieron por ahí, porque estuvimos en el curso de ascenso igual 80, 90 árbitras. Y de esas 80 se quedaron con 20, o sea, o con 24. No sé cuántas eran,
sí,
pero que
sí, sí.
Eran un montón. O sea, lo único que la gente, claro, empezamos pues más novatas quizás. Pues sí, obviamente. O sea, yo debuté con 19 años en primera división.
Claro.
Entonces, claro, es que eres joven, o sea, o es que llevas poca experiencia, ¿no? Es que llevo poca experiencia en la vida, como quien dice.
Sí,
yo que
sí.
También había jugadoras así. Y también el nivel de jugadoras de ese primer año de Liga Femenina al de a día de hoy ha cambiado un montón. Entonces, sí creo que intentó hacerse todo muy rápido, pero yo creo que hemos hecho muchísimo trabajo y que a día de hoy estamos muy bien. Con errores, obviamente, porque
sí,
somos humanos,
eso pasa
seguimos
en todas
fallando.
Las categorías.
Eso es. Pero yo creo que fue una apuesta muy valiente y que a día de hoy podemos decir que ha salido bien.
Pitas en tercera red, pitas Liga F, pero ¿por qué no pitar en primera división masculina? Me refiero, yo qué sé, un Barça Real Madrid un día, ¿no? Me imagino que es una aspiración que
sí.
Puedes tener.
A ver, al final todas buscamos eso que te he dicho, ¿no? El ir para arriba, para arriba, para arriba, pero cada vez que estás más arriba, la competencia también es mayor.
Claro.
Claro, porque tú igual al principio empiezas también con gente, ¿no? Que igual no tiene esa ambición que hemos hablado antes, ¿no? De querer seguir ascendiendo. Entonces, claro, tú subes porque quieres y ellos como no quieren, no suben. Pero una vez que ya estás en categorías mayores, todos queremos aspirar a ese, como tú has dicho, Barcelona-Real Madrid. Entonces, claro, todos entrenamos un montón, estudiamos un montón, arbitramos mejor, entonces es mucho más complicado llegar allá arriba.
Pero es posible porque de momento seguimos sin mujeres pitando en primera división. Hay asistentes.
Sí.
Hay dos o...
Dos en primera y una en segunda.
Eso, dos en primera.
Sí.
Pero ¿cómo...? ¿Cuál es el camino para que una mujer, vosotras que estáis ahí en la Liga F, en la élite, acabéis pitando en primera división? ¿Qué tiene que pasar?
Nosotros, a ver, nosotras tenemos dos caminos. Por un lado está el camino femenino, que ya estamos arriba en la Liga F, y luego está el camino masculino. Tenemos, por ejemplo, a árbitras, te hablo, porque asistentes tenemos bastantes más. Pero en primera ref, por ejemplo, que es un paso ya del fútbol profesional, tenemos a una compañera. En segunda ref hay dos. Y luego el resto estamos en tercera ref, por ejemplo. Entonces el camino es pues intentar año a año, compitiendo con los compañeros, llegar ahí arriba y dar ese paso al fútbol profesional. Pero el camino está ahí, no digo que hay que ir subiéndolo.
Bueno, pues si está en primera ref, a ver si en unos añitos podemos ver una mujer pitando en primera división, en este caso de chicos, porque sería normalizar también esa situación. Como un día podríamos ver, lo hablamos en su momento con Iraya, ¿no? Entrenando al
sí.
Atleti, ¿por qué no?
¿No?
A los chicos me refiero en
sí.
Este caso, a las chicas ya las he entrenado. Creo que hay 288 árbitros en UEFA y creo que solo hay 3 mujeres pitando.
En UEFA más puede ser. Sí, sí que es cierto que al final estamos ahora más igual haciendo el foco, ¿no? En las pocas mujeres que hay, pero es que también hace cuánto que hemos empezado.
Sí, que es normal.
Claro, es que si analizamos, ¿no? 280 árbitros, ¿vale? ¿Cuántos años lleva el arbitraje masculino en auge? Un montón.
Sí, sí.
¿El femenino? Entonces, igual ese número de 3 no es tan poco. Porque si hemos conseguido que haya tres mujeres en 4 años, y hombres hay 200 y pico, pero igual en 100. Entonces, claro, la comparativa es, hay pocas mujeres, pero dad tiempo un poquito a que las mujeres también vayamos para arriba. Y vamos a ir para arriba, porque hay muchísimo nivel.
En 20 años tenemos que repetir esta conversación para ver...
habrá cuántas
mujeres hay en primera división.
Sí, eso es.
En chicos, en este caso, porque en chicas ya hemos dicho que la decisión es que piten mujeres. Para terminar, Arantxa, ¿qué mensaje lanzarías a esas niñas que quieren dedicarse al arbitraje?
Que lo hagan. Que realmente, que si sueñan con ello, que luchen. Que el camino, por suerte para ellas, ya está hecho, ¿no? Que ellas, si quieren, pueden seguir rompiendo techos en un futuro, pero que de verdad que no tengan el miedo ese al qué dirán, que esto del arbitraje no es tan feo como lo pintan, el hecho es muy bonito. Yo a día de hoy mis mejores amigas son del mundo del arbitraje, y que nadie sabe lo que siente un árbitro hasta que eres árbitro. Y es un camino de verdad muy, muy bonito. Por muy feo que te lo pinten, de que te insultan, de que no sé dónde agreden, tal, esos son casos aislados que por desgracia existen, pero que yo creo que es algo que merece mucho, mucho la pena.
Arantxa Gallastegui, colegiada, gracias por acompañarnos en Combativas y mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Combativas, el podcast del deporte femenino de Vizcaya en Radio Popular. Con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.